Ahora vamos a escuchar la palabra santa de Dios, Salmos, Cánteres 3, 1 hasta 5, 3, 6 hasta 5, 1. ¿Qué es esto que sube del desierto como columnas de humo con perfume de mirra e incienso con todos los polvos aromáticos del mercader? He aquí es la litera de Salomón, 60 valientes la rodean. De los valientes de Israel, todos ellos manejan la espada, son diestros en la guerra. Cada uno tiene la espada a su lado contra los peligros de la noche. El rey Salomón se ha hecho un palanquín de madera de Líbano y hizo sus columnas de plata, su respaldo de oro y su asiento de púrpura, su interior tapizado con amor por las hijas de Jerusalén. Salid, hijas de Sion, y contemplad al rey. A rey Salomón con la corona con la cual su madre lo coronó el día de sus bodas, el día de la alegría de su corazón. Cuán hermosa eres, amada mía, cuán hermosa eres. Tus ojos son como palomas detrás de tu velo, tu cabellera como rebaño de cabras que descienden del monte Galad. Tus dientes son como rebaño de ovejas trasquiladas que suben del lavadero. Todos tienen mellizas y ninguna de ellas ha perdido su cría. Tus labios son como hilo de escarlata, tu boca y tu boca encantadora, tus mejillas como mitades de granada detrás de tu velo, tu cuello como la torre de David edificada con hileras de piedras, miles de escudos cuelgan de ella, dos escudos de los valientes, tus dos pechos como dos crías mellizas de gacela que pasen entre lirios. Haz de que sople la brisa del día y huyen las sombras. Me iré al monte de la mirra y al collado del incienso. Todo tú eres, hermosa madre mía, y no hay defecto en ti. Ven conmigo desde el Líbano, esposa mía. Ven conmigo desde el Líbano, baja desde la cumbre de Amaná, desde la cumbre de Sinir y del Hermón, desde las guaridas de leones desde los montes de leopardos. Has cautivado mi corazón, hermana mía, esposa mía. Has cautivado mi corazón con una sola mirada de tus ojos, con una sola hebra de tu collar. Cuán hermosos son tus amores, hermana mía, esposa mía. Cuánto mejores tus amores que el vino y la fragancia de tus ungüentos, de que todos los bálsamos. Miel virgen destila en tus labios, esposa mía. Miel de leche hay debajo de tu lengua y fragancia de tus vestidos es como la fragancia de Líbano. Huerto cerrado eres, hermana mía, esposa mía, huerto cerrado, fuente sellada. Tus renuevos son paraíso de granados, son frutas escogidas a leña y nardos. Nardo y azafán, cálamo aromático, canela con todos los árboles del incienso, mirra y aloes con todos los mejores bálsamos. Tú eres fuerte, fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. Despierta viento del norte y ven viento del sur. Haced que mi huerto exhale fragancia, que se esparcen sus aromas. Entre mi amado en su huerto y coma sus mejores frutas. He entrado en mi huerto, hermana mía, esposa mía. He recogido mi mirra con mi bálsamo. He comido mi panal y mi miel. He bebido mi vino y mi leche. Comed, amigos, bebed y embriagaos. Oh, amados. Bueno, hemos visto hasta ahora que en Cánteres, que cada una de esas canciones trata con una tensión en particular, una dificultad en particular que el amor está con que está enfrentado el amor, y luego nos da una descripción de cómo el amor trata con esa lucha y supera, al fin y al cabo, para poder realizar unión y comunión. Y hemos visto en la primera canción que hay incertidumbres, que cada uno de nosotros tenemos al amor, y soy yo verdaderamente amable, puede ser yo amado en la forma que soy yo, y cómo el amor supera esas inseguridades. Y segunda canción, las barreras que enfrentan el amor, el pecado y otras divisiones que viene y se mete lentamente en las relaciones con los demás, cómo tratamos con aquellas barreras. La semana pasada, como dijimos, ella se despierta en ese escenario de la noche, y la confusión y la lucha, el dolor y el dolor del corazón que puede venir con buscar el amor e intentar descubrir, encontrar el amor, y cómo el amor supera y conquista todo eso y trae el amado de nuevo a casa, digamos, de la noche, y a un lugar de seguridad y un lugar de cercanía y bendición. Y esta mañana la lucha que encuentra el amor en particular es la lucha de muchas otras metas y propósitos, si quisiera decirlo así, distracciones que podemos usar el amor para obtener para nosotros mismos, y cómo el amor en cambio tiene que enfocarse en el premio verdadero de un amor, de una relación de amor. Yo recuerdo siendo un joven pastor en una reunión, un pastor más grande diciendo que estaba muy cansado de hacer bodas como la boda de Charles y Diana, con resultados de Charles y Diana. Y claro, su boda era, yo creo que la primera boda real transmitida a todas partes del mundo. Nos levantamos muy temprano en la mañana para ver esa gran boda aquí, aún en Estados Unidos, y la fiesta que vino tras sí. Una forma parecida, ese pasaje está pintado por nosotros, la tentación de tener, sí, una boda real, de tener mucho esplendor, muchas grandes cosas, y sin embargo, perder la vista de el desafío que enfrenta, es que perder la vista de que el premio verdadero es la relación misma. Así que este pasaje nos llama a enfocarnos en el regalo, premio verdadero, es que es un amor piadoso uno hacia el otro, que el metapropósito, el regalo grande, no son los juguetes, las riquezas, influencia, fama que puedes acumular, sino la relación, el premio, el regalo verdadero es el amor en la relación uno hacia el otro. Y esta vez, esta mañana más bien, vamos a ver nuevamente cómo hemos visto en Cantares. Entonces usted piensa en leer la canción en el futuro. Yo creo que es una forma de mucha ayuda para meditar en esos textos. ¿Qué es el autor y el escritor diciendo aquí en su propia cultura sobre las luchas para con el amor? ¿Cómo es entonces que se aplica esto a mí en mis relaciones humanas a humanos? Mientras yo pienso en el amor ideal aquí, la imagen que tenemos aquí del amor ideal, ¿cómo es que me dice, o qué es lo que me dice como alguien que no alcanza la gloria de Dios? ¿Cómo informa la forma que Dios me ama a mí y la relación que Él tiene ha formado conmigo a través de Cristo Jesús? Así que es mientras reflexionamos en nuestro propio no alcanzar el estándar de nuestras propias relaciones humanas y humanas, nuestros fracasos de alcanzar esos ideales, que luego podemos ver, de hecho, aquí que hay una imagen de ideal que necesitamos esforzarnos a alcanzar, pero al fin y cabo, últimamente Dios está enseñándonos sobre su gran amor eterno hacia nosotros. Lo dije antes, lo diré otra vez, que hablamos de la ley en el Antiguo Testamento, ¿no? El Pastor Wise nos está guiando a través de nuestra oración, orando a través de la ley de Dios. Hemos estado orando por los 10 mandamientos. La ley es dada a nosotros para evaluar nuestras acciones, ¿no? ¿Mis acciones alcanzan estos 10 mandamientos? ¿Alcanzan esas leyes de Dios? Una forma parecida, el Cantares es dado a nosotros para medir los efectos de nuestro corazón contra el estándar. ¿Estoy alcanzando esas emociones piadosas y efectos que tengo aquí en las Escrituras? Una vez más podemos decir, pues repasar los 10 mandamientos, y número 1, no alcancé. Número 1, no alcancé. Número 2, esta semana. Igual podemos ver a ese salmo y decir, he amado al Señor, mi Dios, con todo mi corazón, mente y fuerza y espíritu, o mi prójimo como a mí mismo. No lo he hecho, ninguno de eso. Entonces, nuevamente, mientras nos metemos en ese texto, lo veremos desde el punto de vista, ¿qué es lo que dice el salmo? Digo, la canción aquí en su contexto, ¿cómo impacta nuestras relaciones humanas? ¿Cómo informa nuestra comprensión del gran amor que Dios nos tiene? Dos cosas, mientras consideramos esto desde el punto de vista de Cantares en su propio contexto. Primeramente, Mientras pensamos en esto, usted podría escribir una boda de sueños. Es una pregunta, ¿no? Es una boda de sueños que tenemos aquí en versículo 6 hasta versículo 11 de capítulo 3. Sin duda, tenemos aquí un escenario decorado. Es una tensión que agarra la atención saliendo del desierto. ¿Qué es eso que sube del desierto como columnas de humo? Hay como un perfume que está subiendo sobre la comunidad. ¿Y qué es? Es la litera de Salomón. Es muy defendida, ¿no? Tiene 60 valientes soldados que lo rodean, ¿no? Lo protegen. Los más valientes de todos los valientes en Israel son ellos quienes rodean a la litera de Salomón. Es un lugar de seguridad y necesita ser rodeado, ¿verdad? Porque en versículo 8 dice, por temor en la noche. Hay cosas que asustan en la noche que la litera de Salomón no tiene ninguna razón para tener miedo. Está asegurado, rodeado por ellos quienes son valientes. Es una litera muy impresionante que ver. Y tenemos aquí, a veces necesitamos explicar palabras en hebreo, ¿no? Por lo menos para mí necesito esa palabra explicada a mí. Tuve que volver a estudiar, a investigar eso. Palenquín, creo que se llama en inglés, y lo que tenemos aquí saliendo del desierto es una silla de linterna, pero es una silla, pero no es silla, es una como pues una litera, ¿no? Una cama, y cargado por 90 por 4 o 8 hombres. Será como una cama sobre postes, sobre postes o palos cargados sobre los hombros. Y habrá esta cama, y en esta cama en particular es una cama muy, muy de lujo, ¿no? Plata y oro, púrpura, y lo interior es de lo más fino. Así que lo que tenemos aquí es un llamado. Salgan a ver, chequenlo, examínenlo, esta gran cosa. Una multitud viéndolo, rodeando la litera de Salomón. Es un escenario, una escena de gran poder. De lujo, de gran, algo espectacular, ¿no? Podría imaginar usted la escena aquí si usted viviera en una sociedad agraria, ¿no? En aquellos días, los tiempos en que a través de su vida, el número de tiempo que saldría 5 millas lejos de casa, sería muy, muy pocas veces que saldrían lejos de la casa. Usted nunca había visto un montón de oro. Usted nunca había visto 60 personas, hombres valientes, guardando una sola persona. Todo el pueblo saldría a ver esto si esa litera estuviera pasando por el pueblo, ¿no? Lo que está haciendo, mírenlo, examina el esplendor de la majestad que está pasando por acá. Pero el texto, de hecho, deja esta pregunta en mente. ¿Es algo, de hecho, bueno? ¿O es algo malo? Y una de las formas que hace eso es que, de hecho, mientras empieza, versículo 6, ¿quién es eso? ¿Quién es eso? Yo creo que usted pregunte, si yo hiciera una encuesta, creo que la mayoría de ustedes dirían, pues es Salomón. Es interesante que, de hecho, el texto aquí en hebreo es en femenino. Así que la pregunta interesante, no es imposible que estuviera aquí Salomón en su litera aquí hoy. Pero, de hecho, hay mil otras posibilidades de quién podría estar en la litera de Salomón hoy. Y observe cómo el amado, como también dice, ese puede ser no bueno. Esa imagen de versículos 6 a 11 es el hecho de que rápidamente se cambia su atención desde la grandeza del escenario y diciendo, eso no es lo glorioso en cuanto a él o hoy. Tú, mi amor, es la hermosa hoy día. Es el esposo, perdón, el mal que está haciendo. Yo casi podría argumentar, esa es la forma en que estoy inclinado. No, usted no tiene que entenderlo así, pero Pero Salomón está más en estos versículos mencionados, su nombre más aquí que en otras partes del libro. Hablando en cuanto a la densidad del libro, yo creo que el Salomón aquí está hablando con remordimiento, diciendo, esas son las cosas en que me enfocaba, esas son las cosas que me traían, eso es lo que me entregaba la vida. Pero, y luego seguimos a la segunda parte de esa canción, sí me enfoqué en esa, pero el amor verdadero, el amor glorioso, va mucho más allá de estas cosas. Ahora, déjeme decir, si usted no está de acuerdo con esa interpretación de versículos 6 a 11, diciendo, no, yo creo que se está hablando de la bendición de Dios sobre Salomón, las riquezas que Dios entregó a Salomón. Así que esos son versículos buenos, describiendo a una buena boda, día de boda. Está bien. Sin embargo, Salomón inmediatamente va a enfocar nuestra atención diciendo, aunque disfrutaba todas esas buenas cosas, el premio verdadero era que mi novia. Así que si usted lo ve a 6 a 11 como mal ejemplo, mal imagen, o si lo ve como un buen ejemplo, buena imagen, todavía tenemos que decir de todos modos, esta canción nos mueva a el enfoque de la canción, la conclusión de la canción nos aleja de los hombres valientes, el oro y plata, y nos enfoca más en el tesoro verdadero, que es mi relación contigo. Yo creo que Salomón está diciendo, versículo 11, el día de alegría en su corazón, esas son las cosas en que yo pensaba me van a hacer feliz. Pero ahora veo que el premio verdadero es el amor verdadero, no el poder ni riquezas. Y es la atención del texto que podemos enamorarnos para varias cosas, varias razones, ¿no? Podemos enamorarnos a causa del lujo que la vida de ser casados pensamos que nos dará, o tener la seguridad de tener otra persona que ha tomado votos a enfocarse en mí, amarme a mí. Podemos enamorarnos porque otra persona tiene dinero y fondos, o yo creo que me veo muy bien a su lado de ella en la alfombra roja. Podemos enamorarnos por todas estas razones, y gente lo hace todos los días. Pero de hecho, las Escrituras nos advierten contra la lujuria de la carne, de los ojos y la jactancia del orgullo de la vida. Yo me casé contigo porque yo pensaba que me hacía mejor que los vecinos míos, para ponerme más encima de todos, más mejor que los demás. Dios está diciendo aquí en esta canción, esa es la razón equivocada para enamorarse, razón equivocada para enamorarse, y Salomón está haciendo, yo intenté hacer eso con en mil diferentes formas y no sale bien, no alcanzó. Es una boda de sueños. A lo mejor no estaremos de acuerdo con eso, pero lo que nos empuja, número dos, a ver el texto, es ver una esposa de sueños, ¿no? Aquí hay está enamorado por completo por parte de Salomón, el esposo, mientras él escribe esas cosas. Lo que tenemos aquí mientras pensamos en esto como una canción de canciones, ¿no? Una canción con siete partes. Lo que tenemos aquí es el solo más largo hasta ahora, sin interrupción. Ese solo, esa canción solo por parte del amado, es alabanza a ella. Tú eres hermosa, tú eres el premio, tú eres a quien amo. Y empieza con siete partes de su cuerpo. Parte del texto que nos hace un poco incómodos, ¿no? Cuando él nos escribe eso, porque no estamos acostumbrados a hablar así. No sabemos cómo entender un poco de eso. Tienes ojos bonitos, me gusta tu pelo, que está hablando con los dientes, siendo parejas. Eso obviamente quiere decir que tienes todos los dientes, ¿no? Y son bien y blancos, ¿no? Y rectos, ¿no? Y todo eso sin las cosas de hoy día. Él está feliz que no tuviera que extraer dientes. Está hablando de su frente. Algunas de sus traducciones, yo creo que lo llama mejor traducido mejillas. la mayoría de nosotros no nos miramos tanto la frente de nuestra esposa, pero sí observamos sus mejillas. A lo mejor eso parece lo que él está notando aquí. Ahora, yo dije, donde nos hace un poco incómodo aquí es, él admira su cuerpo, pero de hecho observan 6 de los 7 partes de que habla él. Son desde el cuello hacia arriba, ¿verdad? Ahora hay intimidad aquí. Hay una intimidad muy intensa en este pasaje que es claramente haciendo poesía. Claro, no hay evitar esto. No se puede evitar esto para nada. Yo agradezco lo que dijo un comentarista al decirnos que Cantares, en vez de tomar esas cosas y hacerlas más sensuales o eróticas, lo hace metáforas para colocar ropa sobre esas escenas, para decirlo así, para hacerlo más explícito. Las metáforas, de hecho, las hace menos explícitas, si podemos llamarlo así. ¿Qué es lo que está pasando aquí, capítulo 4, 1 y adelante? ¿Qué es lo que está pasando? El amado está diciendo, yo sé que la eterna de Salomón ha venido, yo sé que puedo salir y ver los 60 hombres y guerreros más valientes de todo el reino, pero me gusta más verte a ti. Me gusta verte a ti. Y esposos, ustedes deben tener momentos en sus vidas en que podrían decir, ¿sabes que estamos en el Museo de Arte o estamos en el Gran Cañón? Y yo me encontré feliz solamente de ver a mi esposa a mi lado. Y en medio de todas las pinturas, estamos en un partido de fútbol y me quita la atención sobre el partido, si lo puedo creer. Milagro de milagros, y el eje de esa de partido de TVT y me agarrase la atención. Es lo que está pasando aquí. Esa prioridad, observen, no es solamente el cuerpo, sino quiero estar contigo. Versículo 6, tú eres prioridad a mí hasta que brote el día. No hemos escuchado ese lenguaje antes. Mi prioridad es pasar tiempo contigo. Me gusta disfrutar de ti. Sal conmigo, porque, versículo 8, ven conmigo desde el Líbano, esposa mía, ven conmigo desde el Líbano, porque eres tan buena. Habla de su cuerpo, sí, pero en la segunda parte de todo eso empieza hablando su agradecimiento hacia quién es ella como persona, ¿no? Él habla de, versículo 7, no hay defecto en ti. Más adelante le llama a un jardín encerrada, tú eres todo para mí. Dice, yo agradezco tu pureza. Yo agradezco que tú eres todo para mí. Y que tu amor es para mí y solamente para mí. También agradezco, te agradezco, versículo de valor, versículo 9, a través de todo el texto, como mi hermana, mi esposa. Ahora, una vez más, Cantares nos hace un poco incómodos, ¿verdad? Porque leemos eso y decimos, eso suena como incesto. Esa no es la forma que me gusta pensar en mis relaciones románticas. Muy bien, qué bueno, eso es correcto. El incesto no es buena forma de pensar en esto. En cambio, lo que está siendo ilustrado por nosotros en términos poéticos es primeramente el hecho de que en esta sociedad la amistad más cercana y amistad antes del matrimonio, antes de estar con alguien más, hubiera sido con tu propia familia, ¿no? Con tus propias hermanas. Así que lo que él está haciendo en ese lenguaje es, no solamente tenemos una relación física, tenemos una amistad. Yo valoro nuestra amistad. Él también aquí está reconociendo, mientras consideramos dentro del la estructura de las escrituras, él está admitiendo su lugar como una que lleva la imagen de Dios las hermanas y las hijas de Adán y Eva, no somos todos partes de la familia humana, pero también está reconociendo su lugar espiritual, 1 Pedro 3, donde esposos somos dichos, deben cuidarse las esposas, viviendo de una forma comprensible con ellos para que sus oraciones no sean estorbadas. ¿Por qué? Porque es como trato a mi esposa sería obstáculo o estorba a mi oración. Dios está haciendo de su esposo como creyente. Su estado principal es como mi hija. Eso es, de hecho, una relación permanente como hermanos y hermanas en Cristo, no como esposos y esposas. Como consecuencia, hombres, si ustedes están maltratando verbalmente, seguramente físicamente, la hija del rey, y usted viene al rey en la oración diciendo, pues sí, claro, Dios, tengo cosas que necesito que hagas por mí, ¿qué es lo que iba a decir el rey? Nosotros tenemos otras cosas en que tratar primero, hijo mío. Vamos a empezar con la forma en cómo tratas a mi hija. Mi hermana, mi esposa, mía, no es algo asqueroso. Está describiendo por nosotros la amistad y la relación permanente sobre que, o a través de que necesitamos ver a nuestras esposas para tratarlas correctamente. Tú eres mi hija, mi hermana, perdón, en Cristo, y te amo. Tenemos una relación que quiero edificar y construir. Está hablando aquí nuestra personalidad. Me encanta tu personalidad, tu pureza. Versículo 9, realmente anhelo tu atención. Me encanta cuando me ves, cuando reconoces quién soy, cuando tomas nota de mí. Me encanta esa atención de ti. Versículo 10, me encanta tu amor. Disfruto ser amado por ti. Luego sigue hablando de diferentes fragancias. Es un poco abrumador, ¿no? En cierto sentido, a lo mejor nos gustaría que nuestra esposa se ponga un poco de perfume, pero si se pusiera 7 diferentes tipos, es un poco abrumador, ¿no? Demasiado, tiene demasiados olores que está pasando, es demasiado, no puedo. ¿Qué está hablando aquí? Está haciendo donde sea que vayas, solamente tu personalidad hace como que radiación, está radiando, me hace feliz. Y tú traes felicidad donde sé que vayas. Yo estaba muy emocionado esta semana porque la semana pasada estaba hablando con una pareja. De hecho, el esposo hice una boda hace 15 años más o menos en State College. Y ellos se mudaron y tuvieron que dejar atrás una iglesia. Y él me estaba contando, me dijo, ¿sabes? Una de las cosas difíciles para esa iglesia es, claro, que mi esposa empezó todo tipo de ministerios para las mujeres, las damas, porque es asombroso, es lo que ella pasa, lo que pasa es donde sé que ella va. Es lo que él está haciendo aquí, ¿no? Donde sé que ella vaya buenos olores, buenas vibraciones, ¿no? Digamos, la sigan por todas partes. Me encanta esto sobre ella. Y ella es jardín encerrada, llevando fruto en gran variedad. Versículo 15, es fuente de huertos, pozo de aguas vivas y corrientes que fluyen del Líbano. Me encanta cómo me refrescas, cómo me animas. Él está diciendo, esto es de un gran jardín. Y ahí dice versículo 16, yo soy tu huerto, jardín. Ve a disfrutar tu huerto, tu jardín. Y él responde en capítulo 5:1a, entrado en, no en cualquier huerto, cualquier jardín, sino he venido a disfrutar mi huerto. Y de hecho, yo creo que uno ve, he comido mi come de amigos, beber y embriagados, o hermanos. Yo creo que es mejor decirlo, poner eso en el coro a los amigos. Eso es muy posible desde el hebreo. Algunas personas leen eso diciendo, Salomón aquí está diciendo a la audiencia más amplia, es una señal de superversión, ¿no? De que pueden pensarlo como Esther capítulo 1. Ahí Esther dice, ve aquí, muéstrate delante de mis amigos. No, ese no es de ayuda aquí, no dice eso, no encaja con lo que está haciendo aquí en la canción. Yo creo que es mucho mejor diciendo, hay gente aquí en la vida de bodas, y diciendo lo que ustedes tienen es bueno, disfrútenlo, estamos aplaudiendo a ustedes, estamos enviándoles a su vida de matrimonio con toda una fiesta mientras salen corriendo de sus días de boda. Disfruten el resto de sus vidas estando enamorados unos con los otros. Es lo que está sucediendo aquí. Un sueño, una esposa de sueños. De sueño. Así que lo que esta última cuarta canción hace por nosotros. Pensamos en Salomón, el fin de su vida. Salomón, el fin de su vida, está diciéndonos: aquí es lo que perdí. Yo tuve una oportunidad, a gente de Dios, a disfrutar una relación humana, como una perla de gran precio. Y en vez de hacer eso, lo dejé, lo cambié. Tuve la oportunidad de tener una sola mujer que podría verme y yo podría saber y ser lleno de gozo con su visto, con verme. O tuve la oportunidad de tener una mujer en quien podía confiar a decirme la verdad, cuyos labios destilan miel, cuya lengua era fuente de aguas vivas en mi vida. Yo lo cambié por mil relaciones diferentes. Solo piensen en ser como será ser como Salomón en esos momentos pecaminosos. Creo que podemos admitir miedo. Eso suena muy emocionante, ¿no? Pero Salomón no pudo depender de ninguna de esas mujeres para hablarle la verdad. Porque ella sabía, si le dijera: yo creo que estás fuera de lugar, Salomón. Creo que necesitas pensar en la forma que estás hablando a esa gente. ¿Has visto cómo te deshacen tus relaciones? Por aquí tengo palabras de sabiduría para ti. Si hubiera hablado así, hay 999 otras mujeres para tomar su lugar. Así que él no podría depender, tener en ninguna de ellas para tener una verdadera relación, porque siempre estaban en lugar de ser usurpados en su relación con él. Él no podía depender de una sola mujer en cuanto a su pureza, tampoco. Puede imaginar todas las discusiones y chismes de esas mujeres. ¿Cuántas de esas 999 otras mujeres anhelaba otra atención, amor física, los demás? Y Salomón seguramente no pudo proporcionar. A lo mejor tendría una noche para ti, uno cada una 3 o 4 años. Ese no es buen programa para mil mujeres que andan en pureza, ¿no? Salomón había cambiado todo eso y ahora está escribiendo, diciendo: no caminan por el camino que yo he caminado. Salomón no está vivo hoy, pero a lo mejor podríamos pensar en nuestro propia gente que está viendo ese estilo de vida de los ricos y famosos. Hay cero debate sobre que Brad Pitt o David Hansen es más guapo. Yo no necesito un amén de mis hermanas, pero excepto esto, no hay debate. Pero yo no quisiera cambiarme de lugar con Brad Pitt. Y las relaciones que ha tenido, los varios matrimonios que ha tenido, para nada. Y nosotros podemos decir, Salomón está diciéndonos igualmente: no tengan celos de mí, no estés celoso por mí con mis miles. No. Lo bueno es una novia entregada a ti, pura en su amor hacia ti, cuya boca habla de verdad a tu vida. Eso es lo que esta sección, la sección de esta canción nos dice. Ahora esto nos lleva a cómo aplicar esto en nuestras relaciones, no en nuestros matrimonios. Y podemos decir aquí, número 3, hemos hablado de es una boda gloriosa, ¿no? Y sabemos que es una novia excelente. Y número tres, podemos decir que somos llamados aquí a perseguir un deleite apasionado en el matrimonio. ¿Qué es lo que usted está persiguiendo? ¿Una boda de sueños? ¿Una esposa que de una forma le está dando estatus, o un esposo que tenga una carrera para llevarle más seguridad financiera, mejor jubilación, mejores vacaciones? ¿O es usted persiguiendo una relación, algo de los sueños? ¿No es interesante que en los votos de matrimonio tomamos votos que te voy a amar y ser compromisado a ti en enfermedad y salud, en riqueza o pobreza? Y hay en aquellos votos un compromiso que estás diciendo: sabes que prefiero ser pobre que estar contigo, y estar contigo que ser rico y lejos de ti, porque tú eres el premio a mí. Así que, ¿cuál es el propósito de meta de nuestros matrimonios? ¿Cuáles son las metas de nuestras relaciones humano a humano? ¿Por qué queremos ser amigos para mi beneficio económico, para tener mejor estatus o sentirme más seguro? ¿O es mi amistad con usted? Estoy haciendo eso para hacernos bendición uno al otro. Quiero escuchar las cosas que tienes que decirme a mi vida. Produces paz y frutos del Espíritu. ¿Quiere acercarme a usted? ¿O eso es lo que tenemos hambre? Tener bendición uno al otro. Y podemos decir en el contexto matrimonial de esta cuarta canción, es seguramente nada menos de lo sexual, pero seguramente es algo mucho más que eso también. Y la realidad, parejas casados, solteros, y ustedes quienes están pensando en una relación, no pueden tener una relación vibrante sexual si no hay un agradecimiento saludable en cuanto a lo que contiene el huerto, en cuanto a la personalidad y la amistad desarrollándose dentro del matrimonio. Yo no sé las historias y todas las historias de los matrimonios en Hollywood, pero yo imagino que hay buena química física, ¿no? Digamos, para los primeros meses, pero cuando llega a lo que hace una relación de largo plazo que permanece, la amistad y disfrutando personalidad, ¿de qué está hablando aquí Salomón? Aquellos matrimonios muestran uno y otro es que no tiene poder duradero. Sí, parecen muy lindos caminando la alfombra roja y ganamos 20 millones de dólares cada vez que hacemos una película, pero ahora que somos, que tenemos nosotros una amistad profunda y permanente. Seguramente nosotros, mientras perseguimos un deleite apasionado en el matrimonio, tenemos que decir que Cántares muestra por nosotros las glorias del sexo matrimonial, que hay un compromiso, sexualidad compromisal aquí, de visitar el huerto de deleites, que sí tiene que ver con personalidad, pero sí también tiene que ver con intimidad personal también. Y es tan importante que nosotros estemos predicando y entendiendo esto y predicándolo en nuestros hogares también, porque el mundo está diciendo a nuestros hijos constantemente que la felicidad vendrá entre más que derrumbes los muros del jardín y compartes el jardín con todo el mundo. Y es tan fácil para nosotros adentro de la iglesia a proclamar el séptimo mandamiento, decir, la Biblia dice, no harás, y sí lo dice. Pero no alcanzar la meta porque tenemos demasiada pena de proclamar que sí lo harás, que sí disfrutarás dentro de los bordes, muros dados por Dios, las glorias que Dios ha creado en la forma que Él ha creado y definido esta relación maravillosa. Así que no solamente podemos predicar no harás, sino tenemos que predicar también en este huerto glorioso que Dios ha hecho. Comed y disfrutad. Y eso nos lleva entonces, mientras pensamos en perseguir un delito apasionado en el matrimonio, a hacernos la pregunta: ¿qué ha pasado si se cayeron los muros en alrededor del huerto? ¿Qué pasa si la impureza ha entrado en nuestro matrimonio, como un soltero en mi vida? ¿Qué hago? Yo creo que es ahí donde la metáfora del huerto es de tanta ayuda. Si el huerto o jardín tiene maleza y lo ha cuidado, no lo ha cuidado bien, y se cayó el muro y entraron los animales, están comiendo el fruto, empiezas con reconocer: hay problema aquí, y es tiempo de quitar la maleza, es tiempo de reparar los muros. Y Dios es mucho más preocupado con un pueblo que admite su impureza y clama en Él para tener pureza, y empieza una trayectoria hacia la pureza, que tener un pueblo que felicita a sí mismo diciendo: hemos alcanzado algún estándar de pureza, cuando de hecho nuestros corazones se encuentran muy lejos, aún nuestros mejores corazones están muy lejos de la pureza. Todos nosotros hemos perdido el enfoque, no hemos, hemos caído en muchas formas. Dios, Jesús, perdón, lo hace claro aquí, que, o en otra parte, que aún codiciar, o con lujuria más bien, es aún codiciar con lujuria es violar el séptimo mandamiento. Pedimos que Dios nos repare, nos ayude a reparar esas cosas. ¿A quién está persiguiendo usted relaciones? ¿Con quién? ¿Y a cuál grado está persiguiendo usted relaciones con gente? Porque le puede dar seguridad económica, algún estatus, versus decir: yo estoy persiguiendo relaciones, como Pablo escribe a Timoteo, con ellos, como ellos quienes se esfuerzan para fe, amor y paz, ellos quienes claman a Dios desde un corazón puro. Yo quiero rodearme con gente que me va a edificar en pureza, me va a edificar en verdad. Uno de mis buenos amigos, Calvin Traub, es presidente de Geneva, y no era cuando me dijo eso. Él habla de qué tan importante es, en particular con los solteros, a pensar y perseguir el matrimonio. Decir, no solamente debe estar pensando cómo se ve la persona, porque eso va a desaparecer. Lo que quiere saber y en qué pensar es alguien a cuya voz quiero escuchar todos los días el resto de mi vida. Es alguien que cuando me habla a mí, dice: esa es una palabra de corrección que necesitaba yo escuchar. Esa es una palabra de ánimo que yo necesitaba. Cuando yo pienso en mis puristas, pienso en ti como voz que me pueda animar para hacer lo bueno y lo correcto. Tu boca destila miel y me encanta eso de ti. Persigan un delito apasionado en matrimonio, sí, en matrimonio o amistades. Una persona soltero pensando en con quién quisiera casarse. Si somos hablando de parejas casadas, pensando en qué necesitamos edificar, qué necesitamos cultivar en nuestro matrimonio. Si un cuento de ahorros es bueno, autos que funcionan es de mucha ayuda en esta edad. Yo creo que todos nosotros digamos es de mucha ayuda tener un auto que funcione. Pero cuánto más es el premio usted aun si no arranco nuestros autos, yo estoy feliz de estar casado contigo hoy. ¿Cuál es el lado humano? Humano. Eso nos lleva al fin del amor extremo de Cristo para nosotros. Jesús tenía cada oportunidad, ¿no? A solamente disfrutar las inmunidades de ser el Rey de Reyes. Él tuvo cada bendición que necesitaba en el cielo. Pero dejó al cielo para una novia. Como un escritor escribió desde el cielo, fue a buscarla para ser su novia santa. Es de mucha instrucción que estos versículos son mencionados aquí, no desde el punto de vista de la novia, qué maravillosa es nuestro novio, que somos bendecidos con el novio más glorioso nunca, sino esta instrucción que son escritos desde el punto de vista del novio en cuanto a la forma que él ve a su novia. Y el alma, más bien el el único enfoque de Cristo aquí, desde antes de que fuera hecho el mundo, es atesorarle a usted, diciendo de toda la gente en este mundo, yo me deleito y quiero estar con contigo. Esta es una verdad fenomenal, es una verdad asombrosa, increíble, cuando pensamos en cómo hemos fallado de cuidar nuestro jardín, nuestro huerto. Eso regresa a Génesis, ¿no? Los primeros capítulos de Génesis, Dios da un jardín a que cuidar y lo arruinan. Y esa metáfora sigue ahora. Él nos ha dado a nosotros jardines, huertos a que cuidar. Y usted lo ha arruinado y yo lo he arruinado. Y Jesús, que con la palabra de su boca puede crear un nuevo jardín, huerto perfecto, vibrante para sí mismo a que disfrutar. Y dice, no, yo te quiero a ti como mi huerto. Yo he colocado sobre ti mi amor. Y quiero disfrutar estar contigo en este huerto. Yo quiero escuchar tu boca cantando mis alabanzas. Yo quiero que tú estés en los momentos más oscuros y también los momentos con más luz en tu vida, recordando verme a mí. Me encanta eso. Me encanta esto. Cuando solamente me veas, podrías quitar los ojos de tu amor a esta linterna de Salomón y que estés viéndome. Esto es lo que dice Jesús. Esto hace mover mi corazón. Me encanta que hagas eso. Qué gracia asombrosa es eso. Que Jesús escogería a nosotros para ser su novia, canalaría a nosotros. Y el deseo de nuestro corazón entonces debe ser: Jesús, yo quiero ser aquel novia para ti, aquella novia para ti. Yo quiero que las bocas, las palabras de mi boca y la meditación de mi corazón, cada uno de ellos que te agrada y sea aceptables en tus ojos. Yo quiero ser hermoso para ti. Yo quiero ser todo tuya. Ven a tu huerto y disfrútame. Yo quiero ser bendición a ti, tú como el rey. El premio, hermanos y hermanas, no es un premio de salud y riquezas para nosotros. No es decir, yo confío en Jesús para yo tener una vida más exitosa y mejor trabajo. ¿Cuál es el premio verdadero? Para poder conocerlo y el poder de su resurrección y la comunión, de compartir aún en sus sufrimientos para riquezas y en pobreza, en enfermedad y en salud. Yo quiero ser tuyo, Jesús. Yo prefiero estar enfermo y pobre y tenerte como esposo que estar rica y saludable y sola. No pierdan la vista de cuál es el premio verdadero, humano a humano. No son las posesiones, no es tener su propia litera, como vimos de Salomón. Sí, humana. Humano, humano, esas amistades de bendición, de matrimonios piedosos. Y aun si Dios no le ha dado un matrimonio, a cada uno de nosotros podemos regocijarnos en el texto esto, que el novio de toda gracia, de todos los novios, no de todos los novios, vea a usted y que dice, yo le quiero a usted, quiero que sea mi novia. Esas son buenas nuevas a nosotros hoy. Que el Rey de Reyes quiera usted y yo que seamos su huerto. Amén. Señor, es un pasaje de convicción que trae convicción a nosotros porque somos un pueblo culpable de anhelar y desear aquellas cosas que has llamado la lujuria de la carne, la lujuria de los ojos, codiciar, desear las cosas de este mundo, de anhelar y querer la lactancia de la vida, el orgullo de la vida, y colocar nuestros corazones y afectos sobre tener más juguetes, más cosas que tiene nuestro prójimo, tener una cuenta bancaria más grande. Confesamos a ti, Dios, que muchas, demasiadas veces, regularmente, estamos amando las mismas cosas que nos distraen de lo más amable y bueno, lo que es verdaderamente honorable en tus ojos. También confesamos a ti que hemos fallado de ser una novia honorable a ti y de mantener el tipo de fidelidad a ti y disfrutación a ti que somos llamados a tener. Y nuevamente pedimos tu misericordia, tu gracia. Señor, pedimos que tú nos ayudes a arrancar la maleza que ha crecido en nuestro huerto, reparar los muros derrumbados. Algunas de esas malezas ya no son malezas pequeñas, han crecido hasta el tamaño de árboles y de una forma ni sabemos cómo empezar, cómo tumbarlos. Hábitos que se han formado y ahora han tomado raíz en nuestro jardín, ahora casi domina nuestro huerto y jardín. Danos sabiduría y gracia. Danos perdón. Haznos capaces de ser los huertos que te deleiten. En todos oramos. En nombre de Cristo, amén.